Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Empezamos. Esto es Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Eso espero, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Capítulo 190. Digo yo que en el 200, ya que estamos casi rozando esta cifra redonda, habrá que hacer algo, ¿no? O montar algo. Digo yo. Ya veremos. Bueno, lo que nos ocupa este capítulo. Hay muchas cosas que explicar y comentar en la Euroliga. Sabemos que el Fenerbahce ya está, es el primer equipo clasificado para la final a 4 y abiertas las otras tres eliminatorias, aunque bueno, el Real Madrid lo tiene en su mano para sentenciar en el tercer partido ante el Anadolu Efes. El Olympiacos Barça y el Panathinaikos CSKA de Moscú se van como mínimo al cuarto encuentro. En la NBA, en marcha los playoffs, han empezado con buen pie para Chicago y Memphis, es decir, para los dos españoles que tenemos allí, los hermanos Gasol, Pau y Marc. Además, Ricky Rubio definitivamente no va a ir al europeo con España. Y en este programa vamos a hablar, uno, con Walter Tavares, es semana de la final de la Eurocup. Dos, Pau Ribas, jugador del Valencia, acaba contrato, vamos a ver qué pasa. Y nos apetece mucho... muchísimo charlar con Fede Van Lack y con el jugador del Movistar Estudiantes por una muy buena causa. Y además hay que escuchar a Noemí Jordana del Uni Girona, porque este jueves el conjunto catalán puede ser campeón de liga. Bueno, esto y más cosas. El Supermanager con Gil, cómo están los playoffs de la Adecco Oro. Este es el menú, esta es la propuesta, capítulo 190. Somos Showtime.
En el capítulo anterior...
más ilusión que obligación. Hace un tiempo podía ser más obligación. Ahora a lo mejor obligación era pues ganar la Copa, clasificarnos para top 16, etcétera, a la linda de la Liga. En Euroliga pienso que es más ilusión que obligación. Pienso que tiene que ser siempre así, porque si es más obligación a veces no puedes competir bien. Con más ilusión es más fácil competir mejor.
Mira, todo es absolutamente falso, así de claro. Nadie, absolutamente nadie, ha hablado con nosotros. Nadie. Hablamos con Celco, todas las noticias estas que han salido, no sabemos de dónde han salido y estamos pues muy sorprendidos. Esta es la realidad. No es que haya negociación o no negociación, o no, nadie ha dicho absolutamente nada y ya está. Y nosotros seguimos trabajando porque tenemos contrato y ya está.
Yo ayer estuve hablando con Sergio Scariolo y le pregunté directamente si había rechazado una oferta de un año. Me dijo que no y que de hecho no había dado respuesta, ni sí ni no, todavía, y ahora ya sí que empezamos en la cuenta de atrás. Si me preguntáis ahora mismo por qué se inclinaría, no puedo decir categóricamente o blanco o negro. Así son las cosas.
La selección es casa, aparte de estos días que nos hemos visto también con Alba, con Silvia, con Lucas, bueno, estamos jugando fuera y tenemos ganas de volver a casa, de encontrarnos, de jugar nuestro baloncesto, nuestro lenguaje y teniendo por delante un europeo, va a ser un europeo duro este año, porque aparte vamos como favoritas, pero obviamente somos rival a batir.
Los mismos que te di al inicio de temporada, que dijiste que los ibas a guardar, Real Madrid, Barcelona, Fenerbahce y Cheska. Yo creo que hay sorpresas posibles, la sorpresa siempre es posible, pero no lo veo. No veo ninguna posibilidad así real de que pueda haber esa sorpresa.
Showtime.
Y todo esto ya es historia. Pasó en el último capítulo, la semana pasada. Vamos con este 190, con todo lo que hemos preparado. Le ponemos música, banda sonora a este programa, lo hace Pau Martínez. Hoy, desde Gales, un poquito de rock, a cargo y a ritmo de Stereophonics. It's better.
Back down the track, I'm the one who carried all you wear.
Buen ritmo, creo yo, para este capítulo, ¿o no? Profesor de la COPE, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Bien, bien, buen ritmo, buen ritmo.
Hace tiempo que no te preguntaba, corro el riesgo de meterme en un jardín por la calidad musical del programa.
Yo creo que es muy buena, que es muy buena. Hemos cambiado, antes de vez en cuando metíamos algún ataque de histeria puesto en pentagrama, pero ahora estamos muy bien, con grupos muy interesantes y... Yo creo que nos vamos haciendo mayores todos ya.
Ya te digo. Pilar Casado, muy buenas.
Ya tengo pensado qué hacer para el programa 200.
Perfecto, porque te iba a nombrar yo encargada de la comisión de fiestas de Showtime. Mira qué bien.
Oye, pues ya lo tengo pensado.
Miedo me da. A ver.
Correcto. Yo creo que deberíamos de subastar al director del programa. Entre los oyentes.
El director del programa.
Una cenita con el director del programa.
El director del...
Un partidito con el director del programa.
Sí,
algo tendríamos que hacer así, ¿no?
Sí, hombre. Sí. Está en subasta permanente 200. El director del programa y nadie lo quiere. Imagínate.
¿Cuándo cae?
Ya te diré yo. Estamos entre el final de una temporada.
Vamos a poner los boletos ya. Hombre,
y el inicio de otra.
Hay que sacar algo provechoso de la humanidad.
Sí, sí, también es cierto. Algo haremos, y algo chulo, sí, hombre, sí, sí, algo tenemos en...
Bueno, también podría ser Parra, todo hay que decirlo.
Hola, Parra.
Pero por su tirón popular.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Es que Parra tiene buenas ideas, pero a mí me da miedo el hecho que las pueda desarrollar.
Pues mis ideas acaban en Areucas siempre, tal.
Y tal y tal.
Areucas o Rubavieja, esas son mis ideas.
Bueno, Areucas, está Parra, está Pilar, está Miguel Ángel Paniagua.
Vosotros dadme ideas.
Sobre todo, estáis vosotros que sois lo más importante. Arrancamos hablando de la NBA y los playoffs. Se está disputando esa primera eliminatoria de los playoffs de la NBA. Vamos a empezar, Pani, por los nuestros, por lo más reciente, Chicago, que viaja a Milwaukee con un 2-0. Gran actuación, por cierto, de Butler en el segundo partido, con agresión incluida a Mirotić. Y bueno, con Derrick Rose, que ha vuelto al equipo, tampoco se le ve muy acoplado, ¿eh?
Y falta que le hace, porque tiene tanta calidad. Yo creo que, de verdad, independientemente de lo bien que lo hace el resto de los Bulls, empezando por nuestro Bull, aquí el que marca la pauta es claramente Derrick Rose. Es decir, Derrick Rose, si está medianamente bien, y para que él se sienta medianamente bien, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene que estar bien física y sobre todo mentalmente. Estamos hablando de un jugador de una dimensión galáctica, o sea, y en ese sentido, cuando él está bien, el equipo tiende a estar mucho mejor de lo que habitualmente está. Aparte de eso, en los playoffs, que todos los equipos suelen subir su pistón defensivo, pues Chicago ha subido mucho el pistón defensivo también, como corresponde a un equipo dirigido por un entrenador como Thibodeau, y creo que estamos viendo a uno de los momentos más redondos de los Chicago Bulls. Pero repito, todo esto empieza y acaba, es el alfa y la omega con Derrick Rose. Si Derrick Rose está a este nivel, la final de conferencia yo creo que es muy factible.
Parrita, habría que avisar a la gente, no sé si el nivel de alerta es muy alto o muy bajo, por esas pruebas a las que debe someterse Nico Mirotić, por ese golpe en el cuádriceps, creo que es pierna izquierda.
Sí, el cuádriceps pierna izquierda, pero es rodilla también y es cabeza. Yo creo, a mí lo que me preocupa es que le ponga que tiene concusión, que tenga golpe en la cabeza y se tenga que perder uno o dos partidos, porque con eso los americanos son muy tal. Y yo creo que todo viene de la trifulca con Pachulia, porque se le cae encima, le clava el codo, luego le empuja y se da con la cabeza en el suelo. Y por mucho que tuviera molestias antes, que lo de la rodilla, por ejemplo, lo tenía antes, yo creo que el golpe de Pachulia tampoco ayuda. De todas formas, Pau dijo ayer después del partido que esperaba que no fuera gran cosa y que pudiera estar para el tercer partido. Veremos, a ver.
Bueno, salimos de dudas hoy. Le van a hacer las pruebas por la mañana hora de Chicago. Es decir, pueden estar perfectamente en ello a la hora que estamos grabando, ¿eh?
Bueno, pues lo actualizamos a través de las redes sociales del programa. Vale, perfecto. A través de nuestro Twitter y también de nuestro Facebook. Por cierto, Pilar, en Memphis, ¿qué te ha parecido? Yo creo que un arranque muy serio en estos playoffs contra Portland, ¿eh?
Sí, dentro de ese mare magnum que es el oeste, hombre, me llama mucho la atención la frase de los españoles no nos ganan, ¿no? O algo así era la frase de los Blazers. Hombre, hemos visto probablemente y estábamos preocupados por el agotamiento que pudiera tener más allá de esa resonancia de la que hablábamos, recordáis, en el último capítulo de Showtime, como hemos visto a Mark en el arranque de estos playoffs. Bueno, yo creo que es esperanzador, pero no sé por qué me da que esto va a ser largo, ¿eh?
Esa frase a la que hace referencia Pilar en el vestuario de Portland para intentar animar a los Blazers: nosotros no perdemos contra jugadores españoles. Bueno, habría que recordar, Parrita, que esta temporada Memphis ha ganado los 5 partidos que ha disputado contra Portland.
Había otra frase que decía: nosotros nunca perderemos 8 partidos contra el mismo equipo. Ojo, sí. Lluvia, que te has comido la primera y lo mismo en una semana.
No alimentes a la bestia, ¿no? Que diría el otro.
Sí, yo me tapaba. O sea, está muy bien lo de la motivación. A mí me parece una chorrada, ¿eh? A mí ni me ofende la españolía ni nada por el estilo. Me parece una frase motivacional más y me da lo mismo. Lo que me parece un poco lamentable es que no tengan cuidado de que eso se filtre a la prensa. O sea, si tú sabes que 45 minutos antes del partido van a entrar todo el mundo en el vestuario, quita eso de la taquilla, muchacho, no seas cafre. A mí como frase salvo que quieras que lo vean, que entonces me parece que eres un gañán, pero que como frase de motivación está bien. A mí me da lo mismo, pero le sirvió de mucho, por cierto. Llevaban 66 puntos casi al final del tercer cuarto. Hicieron un gran partido y LaMarcus Aldridge igualó un récord de Vince Carter de hace casi 15 años, fallar 21 tiros de campo. Que hablamos mucho de Kobe, de lo que se tira Westbrook y no sé qué, pero LaMarcus el otro día, sí, 34 puntos, 13 rebotes, con 184.344 tiros a canasta. Seamos sinceros.
¿Cómo proteges a Kobe, eh? ¿Cómo proteges a Kobe? Muy bien.
Claro, Kobe es el baño.
La mejor noticia es el pastizal que os vais a gastar en verano.
Sí, bueno, eso quiero verlo también. El baño fue mayúsculo y a mí me ha parecido el mayor baño de todos. O sea, de los 8 primeros partidos. Llama la atención también el de Clippers con San Antonio, pero baño como tal, es que ves el marcador 186 y te parece que es poca cosa, pero es que es mentira. O sea, los Grizzlies van ganando de 25 y luego sale ya la chavala de la mopa, el Towel Boy y no juega el hijo de Jorger, pues porque tenía dolor de cabeza y no estaba fatal, pero vamos, que al final del partido juega hasta el Tato. La victoria es apabullante y si los Grizzlies están como el otro día, completamente favoritos para pasar.
Profesor, además de lo que hemos comentado, hay que recordar que empiezan mandando Golden State, Houston, Atlanta, Washington, también Cleveland, y ahora hacía referencia a Parrita. No sé si a ti te sorprende esa derrota inicial de San Antonio ante los Clippers.
No, porque son un equipo muy difícil los Clippers para los Spurs desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de la rapidez que imprime al juego Chris Paul en particular. Y en ese sentido yo creo que para San Antonio es un rival complicado. Ese último partido les hizo caer en una parte del cuadro que probablemente era la única donde no querían estar los Spurs. Es el equipo que peor le va desde el punto de vista táctico a San Antonio. Aún así, San Antonio tiene mucho que decir también, ¿no? Que siguen siendo un equipo extraordinariamente sólido. Pero bueno, yo creo que es la eliminatoria quizá más igualada de todas, y mira que en el oeste las eliminatorias están todas a priori, salvo la de Golden State, más o menos igualada, pero creo que desde el punto de vista táctico San Antonio, el peor cliente que podía tener eran Clippers.
Yo no sé si estará de acuerdo con profes y Pilar, incluso
tú, Albert. Y porque dijo Thiago Splitter que habían hecho tantas cosas mal.
Claro, el tema no es tanto el qué, sino el cómo. O sea, no es tanta la sorpresa de que Clippers pueda ganar a Spurs, que yo creo que va a pasar San Antonio, lo sigo pensando, como la forma de que acontezca. O sea, a mí me ha parecido que los Clippers mostraron una superioridad también bastante manifiesta con unos Spurs de los que yo esperaba más. Pero bueno, esto es muy largo. Esa sí que va a ser larga.
Buen detalle ese, efectivamente. No tanto la derrota, sino el cómo. Y ya ligándolo todo, profe, yo creo que merecidísimo el título de entrenador del año para uno de los hijos de Greg Popovich, el actual técnico de los Hawks de Atlanta, Budenholzer.
Sí, porque, bueno, es un hijo de Popovich, como hay tantos por ahí repartidos por esos mundos de Dios, ¿no? Y lo cual habla muy bien de esa dinastía que son los Spurs. Se suele hablar de dinastía cuando tienes una secuencia ganadora de títulos, como los Bulls, como los Celtics, los propios Lakers, pero San Antonio a sí mismo es una gran dinastía, y no solamente, lo hemos dicho aquí también muchas veces, no solamente por los títulos que ganan, sino por la cultura que impregnan en la liga. Y hay que recordar además que no hace muchos años esa cultura era tildada de, entre comillas, europea, demasiado europea, es decir, un baloncesto demasiado FIBA, demasiado...
Más que tildada, era denostada casi, profe.
Exacto, poco, poco apreciada, ¿no? Y todavía más, voy a recordar cómo una final San Antonio-New Jersey Nets, que fue superada en audiencia por el final de Los Soprano, bien es verdad que Los Soprano fue la culminación de las series televisivas en ese momento, y un poco la serie que ha marcado el camino, pero es evidente que Budenholzer recoge lo mejor de Popovich, de la cultura de San Antonio, lo traslada a Atlanta, donde hay incluso ejecutivos también que vienen de la cultura de San Antonio, y crean un equipo que, sin tener grandes estrellas, es un equipo que está ahí, que está optando con toda seriedad a un título de campeón de la NBA, ¿por qué no?
Más
por
cosas.
Por cierto, Albert,
dime.
Dos de dos, porque el primer premio que se dio fue la tarde del lunes, sexto mejor hombre de la temporada, y fue para Lou Williams. Era esperado, pero bueno, se han dado premios, y los dos para los Atlanta Hawks.
Sí, no, de momento se lo están llevando todo, y yo creo que el reconocimiento también del público, que eso es muy importante. Veremos hasta dónde aguantan los Hawks, pero como decía el otro, que les quiten lo bailado. A ver, más cosas. Pilar, se confirma que Ricky, era un secreto a voces, pero se confirma por parte de Minnesota que no va a estar en el europeo con España.
Sí, me llama un poquito la atención el timing, y os explico por qué. Ayer en la rueda de prensa de Flip Saunders es cuando dice que Ricky no irá al Eurobasket. Yo estoy hablando con él a las 9:30 de la noche. Va el jueves a ver al doctor que le operó hace 10 días, que le hizo esa artroscopia para quitarle el hematoma que le produce el dolor, y me dijo que lo de la selección lo veía complicado, que el club, tal y como ha dicho desde hace muchísimo tiempo el profe Paniagua, ya le ha dicho que no quiere que vaya. Y me dice, la verdad es que me duele mucho no ir, pero sería lo mejor para mí. Llama la atención el timing porque Ricky me apunta, aún tengo que tomar la decisión final. Pero en esa visita al médico del jueves le tiene que decir, uno, cómo está de esa artroscopia y ponerle el plan de rehabilitación. A ver, esto es blanco y en botella. Si el club ha dicho que no públicamente, pues ya sabéis lo que hay. No.
Obviamente, dudo mucho, claro, no le vas a echar un pulso a Minnesota.
Claro, dudo mucho que, por más cabezón que pueda llegar a ser Ricky y por más que le apetezca estar en la selección, que evidentemente, bueno, él llega al punto en el que entiende que este año ha jugado 22 partidos, que a partir del año que viene cobra 56 millones de dólares y que, bueno, que no significa que descansar todo el verano no le vaya a tener lesiones el año que viene. Lo vemos en muchos jugadores que no van a selección ninguna y se lesionan de gravedad durante la temporada. Pero, como digo yo, no le vas a dar más argumentos al club. Entonces, bueno, el club le ha dicho que no quiere que vaya.
Bueno, ese es el camino que toma Ricky, efectivamente. No es garantía de nada, de que no te vayas a lesionar. Esperemos que no, porque viene una temporada donde, además de renovar, ha jugado solo 22 partidos con Minnesota. Por cierto, yo que soy un tío muy curioso, ahora mismo, y a expensas de saber si Calderón va a estar o no, vuestros bases para el europeo con España,
que Calde depende de cómo evolucione el tratamiento del plasma,
vale,
pues, es decir, lo vamos a dejar en interrogantes.
Por eso decía, a expensas de saber si
Houston
Calderón va o no,
un problema.
¿Qué bases metemos ahora, Panic? ¿Tú ahora mismo con qué irías, sabiendo que Ricky no va a estar y que Calde es duda? ¿Qué bases llevas al europeo?
Hombre, yo seguro Sergio Rodríguez, que además creo que le puede venir bien, porque como siempre, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y con lo mucho que vamos a lamentar la ausencia de Ricky, ya no te digo nada, si tenemos que lamentar también la ausencia de Calderón, aquí lo importante es que se quedaría Sergio Rodríguez con mando en plaza. Y creo que el Chacho tiene que demostrar, yo creo que sobradamente demostrado ya, ¿no? Pero en la selección todavía tiene que demostrar ese mando en plaza, o mejor dicho, se lo tienen que dar. Y si no le queda más remedio al seleccionador, pues va a tener que asumir toda la responsabilidad. Por lo tanto, esa es una buena noticia dentro de las malas noticias. Luego también, evidentemente, Sergi Llull, y habría que estudiar bien pues ese teórico tercer base que nos saldría. No lo sé, el tercer base ahora mismo depende. Yo, por supuesto, llevaría antes a Calderón que a ninguno, ¿no? Pero si Calde no está, tendría que pensarlo mucho y ver quién podríamos llevar ahí.
Lo que pasa en esta convocatoria, si finalmente Sergio Scariolo se convierte en seleccionador, Sergio no es el primer campeonato en el que ha ido con dos bases y un escolta. Lo digo porque en ese puesto de dos es donde entra Sergio Llull, que cada vez lee mejor los partidos, que la cifra de asistencias de Sergio Llull en la Euroliga, por ejemplo, es espectacular. Es decir, yo el dúo de los Sergios lo tengo clarísimo, me quedaría el tercero. Yo no sé si es el momento de apostar por a lo mejor por un base tipo Guillem Vives. Es que dentro de lo que hay,
No sé, es la duda. Porque jugársela con dos, si desde luego es Escariolo seleccionador, ya os digo yo que no nos la jugamos con una convocatoria de dos, ¿eh? Porque tenemos precedentes en los que ha habido una lesión, precisamente la de José Calderón u otros bases, y las hemos visto de colores, ¿eh?
Vale, vale. Parrita, ¿tú metes a alguien más? ¿Algún nombre más o no?
Hombre, por temporada Quino Colón, pero es que lo que dice Pilar, apostar por el futuro más que por... Pues sí, aparte, estando como está la selección, de más pensando en lo que va a venir que en tal... para mí lo idóneo, para mí yo creo que para todos.
Que si venga... os dais cuenta es un puesto muy complicado, claro. Te empiezas a mirar y dices, en el Barça no hay seleccionables en el puesto, no hay en Baskonia, no hay en Unicaja, no, pues que claro, no hay.
¿Sabes quién podría no hacerlo mal?
A ver.
Pau Ribas.
Pau Ribas es otra opción, pero claro, Pau Ribas, te lo tendrás que llevar de dos.
Claro, que más de dos que de uno. Que es más dos y tal, pero en un momento determinado, y le he visto mucho esta temporada, cuando ha tenido que subir el balón, si tampoco se trata de que juegue 40 minutos, ¿no? Hemos dicho que esta situación, a quien le da mando en plaza total es al señor Sergio Rodríguez. A partir de ahí tenemos un titular, una alternativa en Yuy y unos minutos para un hombre como Pau Ribas, por ejemplo. Digo, se me ocurre, ¿eh? Porque yo esta distinción entre el 1 y el 2 cada vez es más tenue. Pilar lo decía antes muy bien, o sea, Sergi Yuy, que todos hemos dicho que es un teórico 2, pues cada vez juega más de uno, cada vez hay más entrenadores que juegan con dos bases, y bueno, toda combinación es posible, porque de unos puros, pues tampoco es que andemos muy sobrados de jugadores que tengan una cierta experiencia y una cierta veteranía, ¿no?
No, es que no los hay. Y insisto que depende también un poco el rol en función del seleccionador. Con el caso de Sergio Llull, Escariolo siempre ha sido clarísimo. Siempre ha ido a jugar en el puesto de dos.
A los efectos oportunos,
pero claro, estaban
Pilar,
todos.
A los efectos oportunos, Pilar, querida, quítale el condicional a Sergio ya. Porque da toda la...
Ya la semana que viene, antes de irnos del puente de mayo.
Bueno, que estamos todavía...
La cuestión básica es que venga Calderón. Hay que ponerle velitas a Calderón, hay que ponerle velitas que esté sano y que pueda venir, porque
pues sí.
Aparte, para nosotros creo que sería la mejor opción, porque uno de los problemas del año pasado, hay que reconocerlo como tal, es el manejo de los tiempos de base. Y no estando Ricky, sería una pena...
El año pasado Juan se equivoca en una cosa muy clara. Juan tiene toda la artillería pesada en la selección, toma decisiones políticamente correctas. Es decir, no es capaz de sentar a uno de los tres, así de claro. Y entonces el que sale perjudicado es José Calderón, que para tener algún minuto más, tampoco demasiados, lo mete en el puesto de dos. Y José Calderón sufre muchísimo y, como digo yo, suerte tuvo Juan Antonio Orenga, que José Calderón es un bendito y no rajó públicamente. Porque, vamos, estaba un poquito quemado. Las cosas como son.
Normal y lógico.
Entonces, bueno, el año pasado tenías overbooking. ¿Por qué? Pues porque estaba toda la artillería pesada. El problema es que toda la artillería pesada a lo mejor no está.
Claro,
entonces,
no,
ahí ya...
Que precisamente al no estar Ricky, que estuviera Calderón sería la solución. Igual que si no está Calderón, que estuviera Ricky sería la solución. Que el tema es ese, que si tenemos a Ricky con el Chacho está bien, si tenemos a Calde con el Chacho está bien, pero el que falten Ricky y Calderón a la vez es un problemilla, asumiendo evidentemente los dos Sergios, o sea, tanto Yul como el Chacho como fijos. Meter un tercero así ahí, la opción del profe tampoco me disgusta, ¿eh? Lo de Pau Ribas
es que
no puede ser
un serio problema, lo vas a
no ser. Puede ser un mal parche.
Oye, que lo de Calderón nos va muy bien a nosotros, pero que también le tiene que venir bien a él para sentirse
hombre, evidentemente.
Jugador de baloncesto después de la temporada que ha hecho.
La peor de su vida.
La peor de su vida, sí, sí. Así lo ha dicho.
Y en números, en partidos, es la que menos ha jugado.
Sí, cuando parecía todo lo contrario, que se abrían las puertas a otro escenario. Pero bueno, vamos a ser prudentes y dejar este año, aunque parezca una locura, esta temporada de margen. Bueno, cierro este bloque preguntándole a Miguel Ángel Paniagua lo que nos deja, las noticias que nos deja esa reunión de los propietarios, profe.
Bueno, es una reunión que miró mucho al futuro, ¿no? Como está haciendo siempre Adam Silver. Lo comentamos en Twitter. Hay básicamente la idea es que hay una alta preocupación por la cantidad de lesiones que hay en la Liga NBA. Estamos hablando de jugadores importantísimos de la Liga, emblemáticos. Uno de ellos, por ejemplo, Kevin Durant, que ha tenido un año horrible en ese sentido, pero es muy frecuente. Antes se achacaba mucho al hecho de que jugaban competición internacional, pero ha habido gente que ha jugado competición internacional, es decir, que ha estado con la selección USA, en este caso concreto en el Mundial de 2014, y algunos se han lesionado y otros no, pero en general la recurrencia de lesiones es tremenda, ¿no? Entonces, la reunión de propietarios se hizo con dos criterios básicos, ¿no? Intentar alargar la competición regular, lo que se llama la temporada regular o la temporada oficial. En principio el pacto es que se alargue una semana más. Tampoco tengo muy claro que una semana más vaya a ser la solución de todos los males. Reducir lo que se llaman partidos back to back, es decir, dos partidos seguidos, y eso que para mí, y esa otra modalidad que para mí es terrorífica, que es cuatro partidos en cinco días, que esa es matadora. Eso en cuanto a algo que se va a implantar, digamos, de manera inmediata. Sí. Para el futuro, quizá un futuro no muy lejano, dos temas que son también importantes, ¿no? Uno es, y los hemos hablado aquí muchas veces también, uno es la recomposición de los playoffs, para que no suceda esa disparidad tan evidente que ocurre ahora mismo entre la conferencia este y oeste, donde hay equipos ganadores en el oeste que entrarían cuartos y quintos incluso en los playoffs en el este, pero en el oeste ni siquiera pueden entrar, y que se hiciera de acuerdo a la clasificación final, quizá con algunas salvedades para los campeones de división y demás. Y luego hay otras decisiones también importantes al hilo de esta reunión de propietarios, aparte de lo que hemos hablado, ¿no?, de los playoffs, que afectarían más al orden interno de la liga, en donde se está trabajando en un futuro, aquí más, yo creo que a corto medio, más medio que corto, que sería una ampliación de la liga en territorio americano.
Informa Miguel Ángel Paniagua. Pani, te dejo ya, te libero y te emplazo la semana que viene, ¿eh?
Estupendo, un abrazo muy grande a todos.
Que vaya bien, vamos al Parra Center. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how do La semana pasada, en aquellos maravillosos años, la sección de Rubén Parra, hablamos de San Antonio, de los Spurs. Hemos destacado la gran temporada de los Hawks de Atlanta, pero yo creo que se merecen un espacio propio. Parrita, coincidimos. Golden State Warriors.
En un año para la historia. El verano pasado, la cúpula de los Warriors perdía el norte. Prescindían de Mark Jackson, de un entrenador que les había clasificado dos años seguidos a playoffs y había pasado de ganar 23 partidos a 51 en solo dos temporadas. Incluso el propio Stephen Curry, la estrella superlativa del equipo, se mostró disconforme con la decisión. Para sustituirlo no tenían cerrado a Phil Jackson ni a Greg Popovich. El elegido era un señor sin experiencia alguna como entrenador, pero que de esto de ganar sabe un rato, Steve Kerr. Con la liga regular terminada, inmersos como estamos en playoff y pase lo que pase en ellos, yo asumo mi error. Los dirigentes de Golden State Warriors vieron algo que ni me imaginaba. Y la verdad es que les ha ido de lujo, porque esta ha sido la mejor temporada regular en la historia de la franquicia. No es una franquicia cualquiera, ¿eh? Hablamos de una organización que, aunque haya pasado muchísimo tiempo de eso, tiene tres títulos de campeón. Uno antes de que la NBA siquiera llevara ese nombre, eso es cierto, y los otros dos en 1956 y en el 75. Pero tres títulos al fin y al cabo. Hablamos de que con esa camiseta se han vestido, entre otros, dos de los 50 mejores jugadores de la historia de baloncesto, como Will Chamberlain y Rick Barry. Nunca habían llegado a las 60 victorias en temporada regular y este año lo han acabado con 67. Solo 15 derrotas. Los Bulls de ensueño de Michael Jordan a solo 5 partidos. Y esas 67 victorias llevan consigo varias derivadas. De primeras, el novato Steve Kerr se ha convertido en el mejor entrenador rookie de la historia. Ha pulverizado la marca de Paul Westphal, la 92-93 con los Suns, cuando consiguió 60 triunfos en su primer año como entrenador. Y esa marca, que fue igualada por Thibodeau a su llegada a los Bulls, también ganó los 60 partidos los de Chicago en la 2010-2011. Los dos quedan atrás. Mucha culpa del récord lo tiene el aspirante a MVP, Stephen Curry, también su hermano de armas, Splash Brothers, Klay Thompson, y no me quiero olvidar de la tremenda temporada de Draymond Green, al que, si hubiera justicia, deberían darle el premio al jugador más mejorado del año. Pero los tres estaban el año pasado y ganaron 16 partidos menos. Demos el mérito que tiene a Kerr, un señor al que muchos llamaron loco, por rechazar Nueva York para ir a la Bahía. Otro chupipunto para él. Volvamos a la marca. Esas 67 victorias dejan un mensaje de futuro, basado en el pasado. Solo ha habido 5 temporadas mejores que esa en la historia de la NBA. 2 de los Bulls, 1 de los Lakers, otra de los Sixers y otra de los Celtics. Y salvo los de verde en 1973, todos los demás fueron campeones de la NBA ese año. Yo no digo nada, pero viendo cómo juegan, ¿a alguien le disgustaría que estos Warriors fueran campeones? A mí, desde luego que no.
Es el cómo y el por qué. Y una final entre Golden State y Atlanta, por ejemplo, veremos que hace nada que han empezado los playoffs de la NBA. Bueno, estamos también en semana, como os decía al inicio, de EuroCup. Semana en la que arranca la final de la segunda competición europea en importancia entre el Herbalife Gran Canaria y el Khimki de Rusia. Recordad la hoja de ruta, viernes 24, 9 menos cuarto en Las Palmas la ida, viernes 29 en Rusia a las 6 y media la vuelta. Bueno, nos escucha el mejor pívot de la EuroCup y eso son palabras mayores. Edi Tavares, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bien, hombre. ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y con ustedes?
Bueno, también bien. Bienvenido a Showtime esta temporada 2014-2015, que está casi tocando al final, pero siempre es un placer recibir a un jugador como Edi Tavares. Oye, por aquí decimos que el elogio debilita. No sé si tú le das mucha importancia a ser el mejor 5 de la EuroCup, dos veces MVP de la jornada, a ser el techo o uno de ellos de la ECB, que se hable mucho de tu futuro en la NBA. ¿Te importa? ¿Te incomoda? ¿Te molesta? ¿Qué?
A mí no me incomoda nada, no me molesta para nada eso. Siempre intento olvidarlo y concentrarme en trabajar cada día. Esa cosa es, como has dicho, como un elogio, pero el día siguiente cuando entreno ya no tengo eso en la cabeza, pienso en entrenar y en aprender cada día cómo hago.
He escuchado eso, que tienes que aprender y que tienes que mejorar todavía mucho, ¿es así o no?
Pues claro, eso, tengo que aprender mucho y seguir mejorando cada día, aprender hasta que termine mi carrera.
Oye, estamos en una semana, si no decisiva, sí importante para el Herbalife Gran Canaria, ahora vamos a hablar, pero en tu crecimiento, es la primera temporada que estás con Aito García Reneses como entrenador. Yo tengo mucha curiosidad en saber qué te ha aportado.
Ah, me aporta mucho, mucho aprendizaje, muchísimas cosas, jugar con cabeza, saber leer el partido y es una ayuda muy importante para mí porque es un entrenador que tiene mucha paciencia y no importa para el entreno, para explicar todos los detalles y para mí eso es muy importante, que me corrija cada detalle.
Para ti es importante Aito y sabemos que a Aito le encanta desde hace ya unos años esa nueva faceta de poder moldear a jóvenes promesas del mundo del baloncesto. Bueno, lo que te decía y lo que realmente importa, ¿no? Porque entiendo que tenéis la cabeza en eso, en el primer asalto a la final de la EuroCup. A ver, ¿quién es el favorito? ¿El Herbalife Gran Canaria o el Khimki?
El favorito no hay. Favoritos son ellos que juegan el último partido en casa. Nosotros vamos a intentar hacer lo mejor posible para llegar ahí muy bien e intentar hacer lo mejor posible.
Oye, dime la verdad, sinceridad, Teddy. ¿Solo vale ganar una vez has llegado a la final?
Claro, solo vale ganar. Ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí o ganas o mueres. ¿Cómo juega el trono?
¿Se lo regalarías al rey, por cierto?
No, eso se quedaría en Canarias.
Edi, yo quería, al hilo de lo que estábamos hablando, de que dices que solo vale ganar, es verdad que las finales se recuerdan por los campeones y en muchas ocasiones el perdedor ni nos acordamos. Pero mi pregunta va más allá. ¿Se ha metido en la cabeza, especialmente del Herbalife Gran Canaria, el ganar la EuroCup sea como sea, porque es la puerta, la única puerta que hay a la Euroliga? ¿Hay un poco de obsesión?
No hay obsesión. Con estar en la final es una historia para el club y creo que esto va, si ganamos o perdemos, va a ser algo muy grande para el club, que va a ser algo en la historia, que el club ha llegado en el tope máximo de Europa y creo que eso no es una obsesión. Si ganamos, bien, pero si no ganamos, los jugadores que han estado en la final estarán en la historia del club como que han llegado a la final.
Dices que no hay esa obsesión, pero una cosa, Edi, ¿pesa mucho el haber jugado finales o no? ¿O crees que eso es una cosa secundaria? Lo digo porque, hombre, más experiencia puede tener el Khimki, quizá, ¿no?
Ah, claro, más experiencia tenéis, porque ellos todos los años están compitiendo en alto nivel, prácticamente creo que son equipo de Euroliga y siempre han estado ahí, juegan para, son equipos que juegan para ganar siempre. Nosotros somos un equipo que tenemos un grupo de personas que trabajan duro, que intenta estar lo más alto posible, pero ellos son un equipo que tiene que ganar obligatoriamente. Nosotros tenemos que ganar también y aprender con cada partido.
Eddie, me he quedado con una de tus primeras respuestas. Decías, tengo que mejorar. Supongo que también a nivel de equipo, porque la temporada no deja de ser irregular. Seguís acariciando esos puestos de playoff. Disputasteis la Copa, pero yo creo que quedó un sabor agridulce. ¿Cómo prepara Ito? ¿Cómo habéis preparado esta final a doble partido de la Eurocup?
Le preparamos normal, como un partido cualquiera. La motivación ya lo tenemos ya. Es entrenar y prepararlo muy bien y cuando llegue el día estar concentrado y hacerlo bien.
Y hacerlo bien para intentar llevar una renta, bueno, no sé qué renta se puede llevar para que el segundo partido no sea importante, porque al final todos coincidimos que se va a decidir allí, ¿no?
Claro, tú no se vas a quedar ahí porque el partido es aquí, tenemos que intentar hacer lo mejor posible para llegar ahí, no cómodo, pero con una buena ventaja.
Oye, ¿cómo cambia la historia en un equipo con un título, no? Yo te decía, la temporada es irregular, ¿coincides? Uh-huh.
Claro, es irregular. Tenemos, en la liga no hemos tenido la misma regularidad con Eurocup, pero hemos tenido esa irregularidad. En Eurocup los equipos no nos conocen tanto, pero en la CB sí que nos conocen tanto, hace mucha estadística, así que es difícil de ganar cada partido.
Eddie, en referencia a los playoffs de la Liga Endesa, da la sensación de que va a meterse octavo el que falle menos de entre Gran Canaria y Kei Zaragoza.
Ah, claro, la pelea está entre los dos, a ver quién pierde estará por detrás, pero estamos ahí luchando, Kei Zaragoza también está apretando y ahora que está en la final, que todos los equipos necesitan ganar para que terminen en un buen puesto, así que esos cinco partidos van a ser muy difíciles.
¿Os puede, digamos, perjudicar el hecho de tener la cabeza en la Eurocup, el tener que hacer un esfuerzo extra por esos dos partidos? ¿Os puede descentrar un poquillo o no?
No, descentra. Cada competición es diferente y nosotros intentamos estar lo más concentrado posible para jugar todos los partidos como sea. Si es de igual de intensidad, igual de ritmo, sí, pero cada partido es diferente y no sabemos cómo estamos y qué mentalidad tengamos, pero siempre intentamos jugar para hacer lo mejor posible.
Voy a pedirte una quiniela. Dame un resultado para el partido de ida de Eurocup.
De ida, te digo 73-72.
Mira que la apunto,
por ahí. O un 10 puntos de ventaja.
Un más 10, con un más 10 te conformas.
Un más 10.
Bueno, y tu quiniela para el playoff, ¿os metéis o no?
Sí, claro que sí. El partido vamos a jugar como la final y vamos a intentar hacer lo máximo.
Y ahora otra quiniela, para una pregunta que no te han hecho nunca. Si tuviera que poner, que jugarme, yo qué sé, 50 euritos a que Walter Tavares se va a la NBA, ¿los gano o los pierdo?
No sé, mejor guardar tu dinero porque... porque no sé nada todavía.
Porque a lo mejor los pierdes y me quedo. No, pero antes, Walter, cuando decías, tengo que mejorar, ¿dónde se puede mejorar? ¿Aquí o en la NBA?
Es que no sé, yo siempre tengo la mentalidad de aprender todos los días y ser humilde, aprender toda la cosa que puedo. No sé si es ahí, si aprenderé aquí más o ahí, pero yo siempre la mentalidad es de aprender y escuchar a todo el mundo, da igual si son jóvenes o mayores.
Me da la sensación, corrígeme si me equivoco, sé que podemos llegar a ser un poco pesados los periodistas con esta insistencia, sí. Pero ¿de qué depende? Quiero decir, si tú tienes un proyecto en Gran Canaria que juega en Europa, por ejemplo, eso cambia mucho el escenario, ¿no?
Eso no sé, claro que cambia. Es una competición europea y el club estará con mucho más ambición y para mí estaría bien que estuviera aquí, porque aquí fue donde me dieron la oportunidad. Si pudiera estar en una competición así con el club de club que me dio la oportunidad, el club de mi corazón, es algo importante.
Claro. ¿Estás siguiendo los playoffs de la NBA?
Ah, sí, ayer vi un partido que han puesto aquí de Boston y Cleveland.
Bueno, ya han hecho, yo creo, mucho los Celtics metiéndose en el playoff. Hombre, seguirás especialmente Atlanta, ¿no?
Ah, claro, especialmente lo sigo a ellos.
El temporadón es espectacular, vaya temporada.
Sí, al ser un equipo desconocido, a ser el equipo que todo el mundo hable.
Con 4 All-Stars, bueno, vamos a ver dónde llegan. A lo mejor no les da la gasolina o no tienen tantos jugadores de muchísima calidad y capaz de decidir partidos, pero vamos a ver hasta dónde llegan. Oye, ¿firmas ganar la Eurocup aunque no os clasifiquéis para los playoffs?
Claro, yo siempre juego para ganar, a ver.
Siempre juego para ganar
y creo que lo podemos hacer. Así que vamos con todo.
Eso te iba a decir. Anda, que como te dejes una por el camino y te escuche don Alejandro, te corta las orejas. ¿Cierto o no?
Eso es cierto.
Se ríe Edi Tavares. Bueno, Edi, suerte para el viernes. Primer asalto final de la Eurocup entre el Herbalife Gran Canaria y el Khimki de Rusia. La suerte para ti, para todo el equipo, para la afición del conjunto amarillo. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
I'm a fireball.
Vamos con más cosas en este 190 de Showtime. A ver, Pilar, ¿cómo está la Liga Endesa a falta de 2 partidos para completar la jornada 29 y con 5 jornadas para el final de la fase regular?
Pues mira, a falta de esos partidos que recordemos se juegan el jueves día 30 de abril y que son Real Madrid, Unicaja y Barça, Obradoiro, lo que se ha incendiado literalmente con la victoria de Murcia, por un lado, es la lucha por el playoff, y con las de Andorra y Fuenlabrada, el descenso. Antes de nada, un dato. El UCAM Murcia al que hacía referencia, desde que hay una liga de 18 equipos y 34 jornadas, nunca había pasado de las 13 victorias en una temporada. Bueno, pues de momento tiene 14 y 5 más para mejorar el récord. La lucha por el playoff se ha puesto. Empezaba a contar desde el quinto hasta el decimosegundo. Ahora entenderéis por qué lo del decimosegundo. Recordemos, quinto es Valencia con 17-12, sexto Baskonia 17-12, séptimo Juventud 16-13, octavo CAI Zaragoza 15-14, las mismas que el Gran Canaria, que a día de hoy es noveno y que estaría fuera de playoff. Tenerife ha ido sumando poquito a poco en las últimas semanas y ya tiene 14-15, las mismas que el mencionado UCAM Murcia, y el Río Natura Mombús tiene 13-15, pero recordemos, le falta el aplazado, es decir, se podría meter en un triple empate con Tenerife y UCAM Murcia. Si hablamos del descenso, la decimotercera plaza, que es Estudiantes a día de hoy, tiene 11 victorias. Hasta la decimoctava, que es Fuenlabrada, con 7-22, podría caer cualquiera. La situación es esta: Estudiantes 11-18, Andorra 10-19, Guipúzcoa 9-20, Sevilla 9-20, Manresa 8-21 y Fuenlabrada 7-22. Se da la circunstancia de que Fuenlabrada tiene ganado el básquet Average tanto a Sevilla como a Guipúzcoa. Imaginaos las jornadas que quedan. Bueno, pues vamos a apuntar más cosas en este quinteto de la Liga Endesa del fin de semana. El Juventud, y más que el Juventud, un nombre especial, que es el de Sergi Vidal. Ahora es presidente, pero ha igualado a toda una institución como es Jordi Villacampa, uno de sus chavales, y digo chavales entre comillas, que es Sergi Vidal. Ha jugado 506 partidos, los mismos que disputó el mítico capitán de la Peña, ahora, insisto, presidente de la entidad. Sergi Vidal es 24º en esta clasificación histórica. Es más, si juega los 5 encuentros que restan de esta liga regular, igualaría en la tabla al ahora entrenador ayudante del CAI Zaragoza, Pep Cargol. Mientras que si el Juventud se mete en playoff, podría seguir subiendo, siendo Lucio Angulo y Paco Vázquez los siguientes objetivos. Eso sí, tal cumpleaños no lo pudo celebrar con victoria. Atención a los números de la Peña. 3 partidos ha ganado desde la jornada 17, la del corte de la Copa. De ahí que haya ido cayendo en picado en la clasificación. ¿Cómo se puede hacer el darle la vuelta a tu valoración y pasar de un menos 4 a un más 22? Probablemente te tienes que llamar Krista Porzingis para hacerlo ante la Bruxador Manresa. El estado de forma del chaval es increíble en las últimas semanas. Y hablando de increíble, la defensa del Baskonia frente al CAI Zaragoza. Anotaron los maños 45 puntos. Establecieron de este modo el registro más bajo de puntos encajados por el equipo vitoriano. Y diréis, bueno, ¿y el anterior de cuándo era? Pues era de 47 puntos, que fueron los que consiguió anotar el entonces Meridiano Alicante, parece que hablamos de un equipo de otra época, el Meridiano Alicante.
Suena cacolate.
En la primera jornada de la temporada 2010-2011, un partido que se jugó un 3 de octubre de 2010, también en el Buesa Arena, y que terminó con un 92-47.
Bueno, yo de vosotros me guardaría esta mini guía de final de temporada de la Liga Endesa que os ha ofrecido Pilar Casado. A mí la metamorfosis de Porzingis en el Manresa Sevilla, del menos 4 al descanso, al 22 de valoración final, como diría Parrita, me flipa. Cosas que debéis saber más. Que hay fichaje en Vitoria, Scottie Hobson, alero norteamericano, 25 años, 2-0-1, que llega de la Liga de Desarrollo, aunque tiene experiencia en Europa, en Grecia, Israel y Turquía. Vamos a dejar las puntuaciones para el programa posterior a que se complete esta jornada número 29 con esos dos partidos que quedan pendientes. Y ahora, escuchamos lo que le ha explicado Pau Rivas a Juan Arias.
Temporada de Valencia, ¿cómo la estás valorando? Porque lo esperábamos quizá un poquito más arriba, ¿no?
Bueno, estamos en esa quinta plaza, creo que luchando para la cuarta, estamos en un partido de Bilbao y tienen que venir a casa. Yo creo que la temporada ha sido dura para nosotros con doble competición, con la Euroliga, pues no hemos podido, yo creo, llegar al nivel que queríamos, ¿no? Muchas lesiones, es el primer partido que somos 12 jugadores, primera victoria, ninguna derrota con 12 jugadores, así que vamos a intentar que siga siendo así.
Todavía quedan algunos partidos para acabar el final de la temporada regular, somos optimistas para subir puestos, ¿no?
Sí, tenemos salidas un poco complicadas, Tenerife y Gran Canaria, pero en casa pues viene Bilbao, viene Manresa y acabamos en Fuenlabrada, ¿no? Tenemos un calendario bueno, con salidas difíciles y partidos en casa, y nosotros nuestro objetivo es esa cuarta plaza.
¿Os ha costado demasiado compaginar esas dos competiciones que exigen tanto, sobre todo cuando ha habido muchas lesiones?
Sí, las lesiones siempre son problemáticas, más que nada porque te cargan mucho de minutos y dos partidos a semana es duro, pero bueno, eso está olvidado. Tenemos una competición, la última, y estamos todos sanos, así que hay que mirar para adelante y el futuro.
En el plano personal, seguramente estamos hablando de posiblemente tu mejor momento.
Sí, creo que mucho trabajo, muchos años, pues hacen que sea el jugador que soy. He intentado hacerlo lo mejor posible y me están saliendo bien las cosas. Estoy muy, muy a gusto en Valencia, dentro del equipo, con el entrenador, y eso pues para un jugador es lo más importante.
Eres un joven veterano, ¿no? Porque ni eres veterano ni llevas ya 4 partidos en esto del baloncesto, pero seguramente es el momento de tu eclosión.
Sí, llevo 10 años ya en la liga, son muchos años. Tuve suerte que empecé con Aito, que los jóvenes pues nos daba cancha, y desde entonces pues no he parado. Me gusta ir pasando retos en una carrera, que la nuestra carrera no son muy largas y los objetivos pues interesantes, y quiero llevar a Valencia lo más alto posible.
No sé si has tenido conocimiento, seguramente sí, que han comenzado a aparecer algunas informaciones sobre que el Barça podría estar interesado en fichar. ¿Esto ahora mismo cómo lo ves?
Bueno, es normal, acabo contrato el 30 de junio, pero de momento solo he hablado con el Valencia, estamos en conversaciones para ver qué proyecto tienen y qué proyecto es el mío, para si es el mismo, y de momento eso es lo único que me centro en el Valencia y hacerlo bien hasta el final de temporada.
¿Y cómo va esa negociación?
Bueno, vamos acercando posturas. El problema es que la Liga CB es muy complicada, no sabes qué competición vas a jugar el año que viene. Pues bueno, estamos hablando de cosas, pero de momento es pronto.
¿A fecha de hoy se decantaría más la balanza para Valencia o para Barcelona, o todavía estamos muy, muy lejos de que ocurra ese final de contrato y por tanto hay tiempo para pensar?
Bueno, eres tú el que dice Barcelona todo el rato, ¿eh?
Porque ha salido el nombre, seguramente habrá otros equipos, no digo que no, pero bueno, por lo menos yo lo que he leído ha sido Barça.
No hay ninguno de momento solo hay una balanza y es la de Valencia básicamente.
Pues me parece una gran opción, Pau Rivas. Depende del proyecto que le pongan sobre la mesa. Uno de los futbolistas, madre, ¿en qué estaré pensando yo? Uno de los jugadores que acaba contrato el próximo 30 de junio. Enseguida la agenda de la próxima jornada para que recordéis o conozcáis los emparejamientos y también los horarios. Está por aquí Anaís Martí. Anaís, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Antes, pareja, es decir, Pilar, Rubén. apunte de la Euroliga. Respect, ¿no? Zeljko Obradovic.
Lo hacemos tan rápido porque evidentemente se van a jugar los terceros partidos esta tarde. Así que
cosas que sabemos y que eso no va a cambiar. Que Zeljko Obradovic está en otra Final Four.
La decimocuarta como entrenador jefe. Recordemos que tiene una decimoquinta como ayudante. Con lo cual, bueno, pues imaginaos el carrerón. Mete a un equipo turco en Final Four por primera vez en 15 años. El último equipo turco en Final Four fue en la de 2000. Imaginaos si ha llovido. Amén de los 6 equipos distintos que ha clasificado para Final Four. Y además lo ha hecho batiendo al campeón en una prórroga. Por cierto, qué mala defensa de la última jugada de Goodelock, señores interiores de Maccabi. Y me parece que ha ido de menos a más. Y a día de hoy, cómo está ese Fenerbahce, es brutal. Recordemos que es el rival de Final Four del ganador del Real Madrid-Efes.
Sí, señor.
Yo solo dos cosas. Una, que alguien debería hacer un trofeo de la Euroliga con la cara de Zeljko para dárselo que lo ponga en el salón de su casa. Me parecería un detalle.
Si hay el trofeo justo al máximo anotador Alfonso Ford, ¿no? Pues justo, algo de obrado y que a lo mejor cuando se retire.
Justo y necesario. Y luego dos, lo dije el otro día, yo subía sorpresa, la vi en el Olympiacos. Cuidadín. Lo lógico normal es que pase el Barça, que tiene el mejor equipo.
Lo lógico pero y normal, ojito, tal y como está.
Ojito con Spanulis, Printensis y sus primas y tal.
A ver, vosotros veis.
Yo veía, por ejemplo, más larga. Veía un poquito más larga. Le concedía el margen de una victoria a Maccabi en la serie con Fenerbahce. La de los griegos lo tenía clarísimo. O sea, el carácter de los griegos hace que esa serie no fuera a terminar ninguna en un 3-0. Y luego, en el caso de Olympiacos, ha ganado 11 de los 12 partidos jugados en Euroliga en casa. Ataos los machos, ¿eh? Ataos los machos. Yo te digo una cosa. Si la serie, yo creo que el Barça está capacitado para ganar en el Pireo, sí o sí.
¿Los dos?
Ahora, los dos. Sí, los dos. Ahora, como mal menor, la serie volvería a Barcelona. Y dudo mucho que Olympiacos saliera vivo de un quinto partido en el Palau Blaugrana.
Ahí estoy contigo, pero ahora, este Barça, ganar los dos en el Pireo,
yo no pongo la mano en el fuego por ninguno de los dos, ¿eh?
Bueno, que esas tres eliminatorias van a llegar como mínimo al cuarto partido, si no más. La del Panathinaikos y el CSKA de Moscú, la del Olympiacos y el Barça. Y vamos a ver si el Real Madrid sentencia en el tercer partido ante el Anadolu Efes, que creo que fuiste tú, Pilar, que dijiste, puede ser, no sé si Pilar o Parra.
Sí, yo le daba anterior,
le dabas
dos,
una victoria como
los
mínimo,
dos dijimos,
¿no?
Le dábamos la opción de un 3-1
por la siesta,
el Real Madrid,
por la siesta del Madrid, y el Madrid se ha echado siesta y ha ganado.
El Madrid se tiene que preocupar de cara al partido que empieza hoy a las 9:05 de varias cosas. El dominio del rebote ofensivo del equipo de Ivković. El otro día, los dos primeros cuartos, tienen 15 tiros de campo más.
Es una broma.
Rezar porque Perperoglu tenía la mano atontada, porque la verdad es que alguien le remonten. Estaban destrozados. Estoy hablando con Draper y con Thomas Eurtel y estaban pero hundidos. Porque te han levantado 17 puntos, ¿eh? Sí, 17 una vez y 8... Y 8 a la segunda.
17 en 0, ¿eh?
Hay dos remontadas del mismo Madrid. Entonces, es de suponer que hoy el Abdi sea una olla a presión, pero una cosa. En la pista del Efes, el equipo de Ivković ha ganado 7 de 12. Es decir, tampoco es un infierno de dimensiones descomunales, ¿eh? Puede ganar perfectamente.
Cabe la teoría de que el Efes gane un partido, gane hoy y tal, pero también cabe la teoría de que el Madrid haga un partido serio entero y si pasa eso, 3-0
y para casa. Correcto, correcto. Leído mal la defensa del 2-2, creo el equipo de Lasso. Le ha salido bien la zona 2-2-1. Creo que esa es la gran apuesta en el último partido para poder remontar. Pero insisto, el dominio del rebote del segundo partido me parece brutal a favor del Efes. Y luego, malas lecturas. Es decir, se atacaba muy mal. Muchas veces hablamos de Rudy Sistema. Esto era el pobre Sergio Llull intentando atacar como fuera con el yo, porque no circula el balón en el ataque del Real Madrid, absolutamente espeso, y llega un momento en el que a falta de 7-8 segundos intenta flotar para conseguir un poco de espacio y jugarse el tiro. Eso ha pasado durante muchos momentos en el partido. Me decía el Chapuno Chioni el viernes que se habían puesto nerviosos, habían perdido los papeles, que les estaba pesando ser favoritos y que a lo mejor era bueno que el Madrid jugara fuera de casa para quitarse toda la presión de encima.
Bueno, vamos a ver cómo acaban estas tres eliminatorias con la presencia de dos equipos españoles como son el Real Madrid y el Barcelona. Eso en la Euroliga. Hemos hablado también de la Eurocup y nos queda pendiente la agenda, Anaís, la próxima jornada, número 30. A ver, emparejamientos y horarios.
A ver, el sábado se juegan 4 partidos. El Valencia recibe al Bruja Dortmund-Manresa, el Baloncesto Sevilla al Unicaja, el Baskonia juega en la pista del Montaquit Fuenlabrada y Gipuzkoa Basket en la del Fiat Juventud. El domingo Cuatro partidos más: Real Madrid, Dominion, Bilbao Basket, UCAM, Murcia, Moraván, Andorra, el CAI Zaragoza recibe al Barça y Movistar Estudiantes al Río Natura Mombús. Y el jueves se cierra la jornada con el derbi canario Iberostar Tenerife Herbalife Gran Canaria. ¿Por qué? Porque, Albert, pues como habéis estado explicando, el Herbalife Gran Canaria juega este viernes la ida de la final de la Eurocup.
Muy bien, no se van a Ais Martí, que nos tiene que hablar de ese segundo partido de la final de la Liga Femenina y también del playoff por una plaza de ascenso en la pista de la Liga LEB. Ahora juntamos deporte, baloncesto y una reivindicación y una causa social que nos apetece mucho comentar. Did you lose yourself again? Do we take it? Bueno, vamos a cumplir con un compromiso que adoptamos la semana pasada y que realmente nos apetece mucho. Una historia que tiene su origen en Santa Fe, en Argentina, donde un chico, un chaval de 14 años, Santi Guillard, falleció de un problema de corazón entrenando. Probablemente, y digo probablemente, si hubiese habido en esa pista, en esa cancha de baloncesto, más recursos como un desfibrilador, probablemente Santi estaría vivo. Y Fede Van Laque, el jugador del Movistar Estudiantes, se ha puesto manos a la obra para llevar un desfibrilador al Club Regatas. Fede, hola, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, hombre, bienvenido a este 190 de Showtime. ¿Lo he explicado bien o más o menos bien?
Lo he explicado muy bien, muy bien. Hace el día 2 de marzo, precisamente, estaba entrenando pues Santi Guillard, como bien has dicho, y por un problema del corazón, pues... Se nos va y deja la vida pues en la pista de baloncesto, y a pesar de que los entrenadores estaban preparados para hacer las reanimaciones manuales, tal vez con un desfibrilador se podría haber salvado la vida de Santi. Entonces, en ese momento, bueno, después de la tristeza y el dolor, pues pensando ya lo en frío, pues se me ocurrió hacer otra vez la tercera edición solidaria de la Peña Amigos Fede Van Laque, para ayudar a alguien que realmente lo necesita, en este caso el Club de Regatas, que es el club de mi ciudad, donde yo nací jugando desde mis 4 años, y bueno, para por lo menos brindar al club y a toda la gente que concurre a él, y sobre todo los niños, pues una herramienta más en el caso de que pueda ocurrir otra trágica situación como la que ha pasado.
Bueno, nos molan, nos gustan mucho estas iniciativas porque entendemos que el deporte tiene una función social y el baloncesto obviamente es deporte. Tú ya has explicado por qué tú encabezas esta iniciativa, tú eres de allí, es tu club, pero aquí hemos de explicar muchas cosas. A ver, ¿cómo se puede ayudar a conseguir y a recaudar dinero para ese desfibrilador?
Bueno, la iniciativa que hacemos para conseguir el dinero y poder comprar un desfibrilador es a través de las camisetas que son identificatorias, ¿no?, de la Peña Amigos Fede Van Laque. Es una camiseta que cuesta 10 euros, que bueno, la gente puede obtener información entrando a mi página web, que es www.fedevanlaque.com.ar, o puede hacerlo a través de un correo electrónico, que es fedevanlaque@yahoo.com.ar, o a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, que también lo pueden encontrar, y todos pues los que requieran información los vamos a ayudar y que entre todos puedan ayudarme a conseguir este sueño de poder conseguir el desfibrilador para mi club. Y bueno, ya lo hemos hecho 2 años anteriores también, dos ediciones anteriores, perdón, estando en Valladolid, estando en Badalona, y en aquellas ocasiones pues ayudamos a un colegio el cual se encargaba de recolectar a los chicos de la calle y darle una educación, porque de esa forma le damos la posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral, y bueno, los 2 años fueron realmente exitosos y hoy en día se pueden ver los resultados, y realmente, bueno, está toda la información en mi página con fotos y vídeos de lo que hemos hecho, y en este caso, pues, bueno, una ocasión diferente, una situación diferente después de un momento muy triste como fue el fallecimiento de Santi, pero bueno, creo que lo vamos a conseguir. Vamos de la mano con la Fundación Estudiantes, con el Movistar Estudiantes, y entre todos vamos a intentar y poder lograr ese objetivo de conseguir el desfibrilador.
Pilar, ¿qué querías?
Yo quería preguntarle, porque yo creo que no nos hacemos un poco idea. Fede, cuéntanos cómo es el Regatas de Santa Fe. Es decir, estamos hablando de un colegio, estamos hablando de un club, de
nivel profesional? ¿Por qué falta un desfibrilador?
Bueno, el club de regata es como a diferencia de España, en Argentina pues los clubes son sociales. Uno pues va al colegio y de ahí ya directamente se va al club del barrio, al club social donde va toda la familia. Pues hay de todos los deportes, baloncesto, vóley, hay natación, hay polo acuático, pues hay hockey submarino, hay tenis, hay pádel y hay, bueno, actividades de educación física en general. Entonces, pues, es muchísima gente la que se acerca a los clubes y también hay, por supuesto, barbacoas y donde uno puede ir con la familia y pasar el día los domingos o el día que quiera. Y muchas veces, bueno, por la situación que se vive en Argentina y la falta de recursos que tienen los clubes, sobre todo en los clubes de mi ciudad de Santa Fe, hacen que sea, digamos, casi imposible pensar en contar con un desfibrilador dentro del club. Porque ahí, obviamente, primero, no se está concientizado de la importancia de vida que tiene un desfibrilador en una instalación pública y donde se concentra gente. Y después, por supuesto, porque hay prioridades que son, por ejemplo, que los chicos no pueden entrenar muchas veces porque el techo se filtra el agua, porque a veces no se queman las bombillas de la luz y no hay para reponerlas, porque realmente... los recursos, como te dije, son escasos y bueno, como siempre yo tengo en mente y en el corazón mi club donde yo nací y que me ha dado la posibilidad de vivir lo que he vivido hasta el día de hoy y la posibilidad de poder ayudarles, pues se me ha ocurrido esa idea y ojalá que podamos conseguirlo. Sé que la gente siempre me ha apoyado, siempre me ha seguido en estas iniciativas y en este caso creo que lo vamos a conseguir y estoy realmente muy muy ansioso por el día a día y por lo que vamos consiguiendo, porque creo que nos vamos acercando cada día un poquito más.
Fede, estamos hablando de un club social, nos estás explicando cómo es el Regatas de Santa Fe. Si ya es difícil, por no decir prácticamente imposible, que haya algo tan sencillo como un desfibrilador, es impensable que haya un seguimiento médico a los niños. Es decir, en el caso de Santi, ¿había algo que hiciera pensar, bueno, pues que tenía problemas?
Bueno, en los últimos 4 o 5 años en la Liga de Santa Fe, hablo por el conocimiento de ser, porque están mis primos y mis sobrinos jugando, ya se había instalado como ley, digamos, que los chicos, todos los chicos que sean federados en la escuela, en el colegio de baloncesto, necesitan pasar un examen médico. Cada año, lo van haciendo más completo y eso está a la altura de lo que se hace aquí en España. Es decir, por ese lado, pues, todas las medidas están tomadas. El problema o digamos la gravedad es que en Argentina un desfibrilador no está obligado por ley en las instituciones, ni en los centros comerciales, ni en los colegios tenerlo. Entonces, eso es la gravedad que hay, porque como te decía, no solo mi club de regata, sino muchos clubes, tanto de la ciudad como del país, no tienen todos los recursos para poder contar con un desfibrilador, que es, como te dije, un arma y una herramienta de vital importancia, indispensable, y es por eso que al no ser obligatorio, pues se intenta pues controlar o tener a mano otras cosas que, bueno, la gente considera prioridad, pero en este caso, bueno, realmente tienen que ser conscientes de la importancia que tiene un desfibrilador para salvar la vida, en este caso, a un niño, como pasó pues hace poquitos meses.
Oye, Fede, ¿cuánto cuesta un desfibrilador?
Un desfibrilador en Argentina, con el problema que hay de la importación de productos de este tipo, realmente hace que sea muy costoso, pero estamos hablando entre unos 3.000 y 4.000 euros. Realmente es una pena porque aquí son bastante más económicos, son más accesibles más que económicos, pero bueno, en Argentina tenemos que pagar el precio de eso, de tener la escasez de importación. Y lo bueno que, bueno, por un lado, como te dije, lo vamos a lograr, yo voy a dejar la piel para que se logre este objetivo, si no lo tendré que completar de alguna forma para poder brindarlo al club, y lo que también hemos conseguido, gente que se comprometa a capacitar a todos los encargados, profesores y gente adulta del club para poder saber manejarlo, porque
claro,
tampoco es darle una herramienta a una persona que no tenga ni idea cómo se utiliza, y menos en una situación tan sensible como puede ser cuando se tenga que utilizar, pero sí que tomé responsabilidad de toda la gente y desde el presidente del club hacia abajo se ha dado la orden de cuando tengan el desfibrilador, pues todos capacitarse y de esa forma pues estar listos para en la ocasión, ojalá que no, pero en la ocasión que tengan que utilizarlo, pues estar listos para saber manejarlo.
Claro que sí. Además, aprovechando, Fede Van Laque, el altavoz de ser un deportista, un personaje público, para intentar atraer más gente con esas aportaciones. Son 10 euros. Él os ha explicado la fórmula. Cuando acabes de 190, yo compro la camiseta y doy mi aportación de 10 euros. Palabra.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que agradezco mucho. Toda la gente que se ha sumado y que se sigue sumando y pregunta y escribe y se contacta, realmente es un granito más de esperanza y de que creo que... Yo siempre digo que a la gente solo le ayuda a la gente, y de esta forma que yo como cabeza o como cara visible de esto, pero sé que hay muchos detrás míos que están ayudando para que este sueño se cumpla y bueno, creo que lo vamos a conseguir.
Sí, señor. Gracias a Fede Van Laque, él también nos ha explicado, gracias también a la Fundación del Movistar Estudiantes. A ver, si en poquito tiempo, ¿cómo va la recogida de dinero? ¿Va bien?
Bien, de ¿sí? momento estamos recién en los primeros días, pero bueno, ya estamos con una gran difusión, con el respaldo, como te dije, del club y ahora en los próximos partidos, por ejemplo, en el partido del domingo con Obradoiro, vamos a tener un stand en el Palacio de los Deportes para que la gente también pueda adquirir las camisetas allí. Se pueden comprar también en Magariños, en la tienda oficial del club. Digamos que estamos abarcando todos los puntos para que la gente, bueno, pueda disponer de su camiseta. También los enviamos por correo, así que intentamos facilitarles a toda la compra y esa ayuda para el club de regata.
Bueno, que son 10 euros, que nos lo podemos quitar en un mes de cualquier otra cosa para ayudar, y es una buena causa. Fede Van Laque, felicidades y ojalá se cumpla en nada ese objetivo, ¿eh?
Muchísimas gracias por el tiempo, por vuestras palabras y bueno, Pilar también, que se ha interesado en todo, así que agradezco muchísimo la ayuda y esperemos y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias, de verdad.
Hola, soy Felipe Reyes y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Showtime.
Liga Supermanager.
Allá vamos con la sección más gamberra de Showtime, también en este 190, el rincón del Supermanager. Pero es que Supermanager no es, o sea, habría que cambiarlo. Bueno, desde aquí, primero felicitar a uno de los miembros de la cadena COPE.
Felipe Reyes.
A nuestro compañero, a lo mejor lo será en un futuro, pero ya veremos.
No,
a nuestro compañero.
Era el saludo que hemos oído.
Sí, pero no es...
¡Felipe!
La semana de Gil, el fútbol y el baloncesto es... Bueno, digo...
¡Qué gran saludo!
Felicitar desde aquí a uno de los ingenieros de la cadena COPE, a Héctor García,
vulgo técnicos de sonido,
número 30 en la general del Supermanager de toda España esta jornada.
De toda España, de todo el país.
Recuérdame que no vuelva al Palau.
Número 30. El tipo ha sacado una puntuación de 244 con...
60. Y el tío es tan...
Que no lo ha repasado.
Que ese equipo de 244,60 no está en nuestra liga privada. ¿Cómo? Hubiera ganado la jornada de nuestra liga privada.
Pringao.
Porque el amigo Antonio Anestín, de Lugo, se quedó con 233,60. O sea que, Chiquirruski, Héctor, por un lado nos quitamos el gorro, pero por otro...
¿Qué?
Ya te... Chiquirruski.
Gil, por favor.
Es un nombre de guerra.
Vale, tramo final.
No vale repasárselo a los redactores del programa.
No, hombre, pero esto hay que decirlo. Es que es un orgullo, por señor, para esta casa.
Conociendo a esto, hablando... nos lo puede estar repasando 3 semanas.
Hablando...
A mí que lo pongáis en un cartel en el fondo de la redacción.
Hablando...
Entonces tampoco es plan.
No, no te preocupes, que ya se encarga él de demostrar...
Dicho lo cual, la pregunta es, ¿cuántos se comieron la lesión de Sanemi? No. ¿Cuántos se olvidaron que había que hacer los cambios antes del viernes a las 9 que empezaban Estudiantes Moraban Candorra?
Antes de todo eso. Antes de todo eso. ¿Os habéis dado cuenta de lo bien que pronuncia Anaís Martí el nombre de la Bruxador Manresa?
Que sí, coño.
¿A dónde queremos llegar?
Es que como hoy no está el profe, pues
lo importante, lo importante de esto realmente es que hay gente tan estúpida como para hablar con Sanemi, ¿qué tal estás? Y luego olvidarse de cambiarme de nada. ¿Qué tal estás,
responde
tío?
A, que vuelva a
las iniciales, RP.
Que vuelvas RP, pronto, ¿no? ¿Qué tal y qué cual? Y abro ayer el equipo y veo. Y Fernando sale medio y digo, ¿cómo?
Siempre ha sido tú mucho de saludar.
Es R.P. Sí,
qué gañano.
No te preocupes, es que ya es una desesperación. Porque...
Gil, al lío, ¿qué fichamos, tío? Que nos quedan 5 jornadas y
no,
estamos en la miseria.
No, que dice Gil
y además
y
esta semana
razón,
que hay 5.
Lo que, lo, claro,
hombre, que
lo que no se ha hecho hasta ahora no se puede hacer. Con lo cual, recomendar.
El director del programa me da la razón.
Bueno, es una piedad, no te la doy yo.
Jornada
con
número...
eso de que está amenazado de que lo vamos a subastar en el programa 200.
Jornada número 29 de la Liga. El director.
Oye, ¿y
del
si hago en un pack el director y el del supermanager?
A ver, escucha una cosa. Deja hablar al... Dejate hablar a
subasta
escucha.
Dejate
hablar a Gil. Dejate hablar a Gil porque vamos a estar, si no, 10 minutos haciendo supermanager.
La siguiente sección es la de Anaís. Entonces vamos, que se vaya preparando.
No te preocupes, esta sección ha tenido un grandísimo arranque.
Vamos a acabar bajando los micrófonos.
Con el saludo de Filipón.
Boicoteador.
Y espero que tenga un digno...
Oye, entonces para
¿Qué fichamos,
jornada,
Casado?
A ver, Gil, aporta algo, por favor.
¿Ya puedo recuperar a los que tenía?
5. Puedes hacer
5 cambios.
Y sustituir a los que tengas de Tenerife y Gran Canaria.
Sustituir a los de Tenerife y Gran Canaria.
Claro. Oy.
Ahora bien... sí, porque aquí estáis hablando de que unos en Euroliga tienen poco menos que subir un Rubicón y otros lo tienen prácticamente ya hecho,
si
como si no costara remontar 17 puntos y esas cosas. Pero cuidado al factor cansancio, ¿eh? Ojo que aquí va a haber mucha gente que se va a tirar a piñón a coger gente de Madrid y Barcelona. Cuidadito con el factor cansancio. Cuidadito con el factor chip, aquello de descompresión, por ejemplo, cuando el Barça, mal que te pese, director, gane los 2 partidos en el pabellón de la paz y de la amistad. El primero lo va a ganar en el pabellón de la paz.
Estaría orgulloso.
Y el segundo lo va... No, es que parece aquí que unos tienen que... Insisto, que unos tienen que subir a un
Rubicón. Pero, Gil, ¿has ido a hablar de Obradovich y Teatro al Canguelo? O sea, vete ya por ahí.
Perdona, por favor,
acaba con el supermanager y compra.
Don Celco, siempre en mi corazón. ¿Qué tenéis que fichar? Pues mira, os voy a dar 2 nombres. Gennor, el CAI Zaragoza, y Wachinski, de Obradoiro. Toma, ahí va eso. ¿Qué os ha parecido?
Y ya está,
poco tarde. La de Wachinski.
¿A esto te ha pasado una semana, tío?
A esto me he pasado toda una semana.
Ni Yaguay, ni nada de nada.
¿Yaguay? Es que, mira, no está en mi lista.
Ya. No, pues en tu lista no está lo bueno, Gil.
¿Para esto toda una semana?
Te recuerdo que has hecho apenas un puntico y pico menos que yo esta semana.
No, el problema es que tú solo has hecho uno y algo más que tú.
160 y algo.
Bueno, no va mal.
170 y algo. Sí, va, sí, una
yo creo.
Ya sabéis que mi objetivo es acabar dignamente y no pagar más cafés.
Ya.
Estoy cansado de pagar cafés.
Vamos con más cosas. Por favor, cierra ya.
¡Hala!
¿Ya está?
Anaís, vuelve, que ahora es cuando boicoteamos tu sección.
Recta final de este 190 de Showtime. Hemos de hablar de la Liga Femenina porque, Anaís, el Uni Girona tiene la opción en casa de sentenciar el título ante el gran favorito y que busca el triplete, como es Perfumerías Avenida.
Así es, el partido casi definitivo se juega... ¿Se juega? Uy, ¿cómo estamos, Estoy un
se
poco...
juega.
Se juega. El jueves a las 7:30 de la tarde en el pabellón Fontajau de Girona. Si ganan, como decías, Albert, el lunes Girona se proclamaría campeón de liga y si pierden, se forzaría el tercer partido en Salamanca el sábado. Hemos hablado con Noemí Jordana, jugadora clave en el primer partido, consiguió marcar 21 puntos y conseguir 31 de valoración. Jordana explica en los micrófonos de la COPE que se esperan un partido muy distinto al primero que se jugó en Salamanca.
Bueno, yo personalmente y con algunas del equipo que he hablado, nos esperamos un partido duro y que no tendrá nada que ver con el último que jugamos. Yo me imagino que vendrán con un planteamiento absolutamente diferente.
Noemí Jordana explicaba también que a principios de temporada nadie se esperaba asumir este reto, pero que el equipo ha ido ganando confianza.
A principio de temporada la verdad es que no, porque se ve todo muy lejos y no sabes muy bien si el equipo va a ir bien, si vas a tener lesiones, si te vas a entender con las nuevas compañeras. Pero cuando ya empezamos a la liga y pasamos las primeras jornadas, que había jornadas entre semana, y vimos que éramos capaces de sacar partidos adelante, incluso con la lesión de Vanessa, pues el equipo cogió una confianza que decía, ostras, pues este año a lo mejor podemos estar ahí arriba peleando, ¿no? Y mira, finalmente lo hemos conseguido.
Y a todo esto, pues os estaréis preguntando, ¿la clave cuál es? Pues fácil, el juego en equipo.
Bueno, un poco el trabajo que hemos hecho día a día, ¿no? Hemos trabajado muy duro esta temporada y ha habido mucho sacrificio, y yo creo que todo el mundo ha entendido un poco el rol que tiene que tener en el equipo. Creo que somos todas iguales, nadie está por encima de las demás, y la conjunción que ha conseguido el equipo es el que nos ha llevado hasta aquí.
Evidentemente, Noemí Jordana ha aprovechado para pedir a la afición que vayan este jueves a animar al equipo.
Jueves, la quiniela es fácil. Jueves, si gana el Unigirona al Perfumerías en Fontajau, campeón de liga. Si no, tercer partido, el definitivo, el sábado en Salamanca. Vamos,
ver,
dime.
Que gane el Perfumerías el segundo partido. Tiene que haber un tercer partido de la final, porque el del otro día fue la leche. O sea, yo no sé si lo vio la gente, que pudo verlo tal, pero, o sea, el acierto de Luni Girona de la línea de tres fue descomunal. Jordana estuvo muy bien, pero varias compañeras suyas también. Las interiores enormes. Y luego, el inicio del último cuarto del Perfumerías, el parcial que le hace estando 18 abajo para remontar y ponerse a 7 puntos. Eso es espectáculo, y a mí me apena mucho que la final de la Liga Femenina sea a solo 3 partidos, porque
mira,
se priva
es lo que
de...
me estaba pasando por la cabeza y comentamos en el capítulo anterior, claro, ¿por qué no a 5?
Se priva de mostrar el espectáculo que dan estas chicas jugando al baloncesto. A mí el primer partido me pareció partidazo, y yo me gustaría que el jueves ganara el Perfumerías, y luego ya en el último que ganen las mejores, pero por lo menos tener el 3.
Vamos a ver, bueno, cambiamos la Liga Femenina, la final, por la lucha por la plaza que queda de ascenso en la pista. En la Adecoro se está disputando el playoff. ¿Cómo está?
Pues este viernes empiezan los cuartos de final al mejor de 3 encuentros. Por un lado del cuadro tenemos al Orense Baloncesto, que juega contra el Melilla en el 2 Deportes Paco Paz, y al Ribeira Sacra, que recibe al Quesos Cerrato en el Pazo Provincial 2 Deportes de Lugo. Estamos aprendiendo hasta gallego aquí ya.
Ya te digo.
Pues sí, y por el otro lado del cuadro, y también el viernes, el Planasa Navarra se desplaza hasta Valladolid para jugar en el Polideportivo Pisuerga contra el conjunto Vallisotelano. Y el domingo, el Palma Air Europa recibe al Lactel Forza Lleida. Semifinales, al mejor de 5 encuentros, serán el vencedor de la eliminatoria A contra el vencedor de la eliminatoria D, y el vencedor de la eliminatoria B contra la eliminatoria C.
Además, si nos dejamos alguno, perdónate, pero ayudamos o como mínimo lo intentamos en decir el patrocinador, que sobre todo en estas categorías, yo creo que en los deportes, en cualquiera, es importantísimo, y más este que cuidamos muchísimo, que es el baloncesto. Bueno, así está la Liga Femenina y la Adecoro. Anaís, gracias.
A vosotros.
Vamos cerrando programa. Pilar Casado.
Dígame usted,
recuerda,
Albert Díez.
Recuerda que eres la encargada de la comisión de fiestas del número 200 de Showtime.
No, o sea, te vas a cagar, chaval.
Esa es la segunda vez que alguien dice esta frase en este programa.
¿Ah, sí?
La primera fue yo.
¿Te acuerdas, no?
Un poquito.
Además, se lo dijiste a la persona que tienes al lado.
Desde el cariño y el respeto.
Por supuesto.
O sea, a mí no me puede retar, señor director.
Sí, hombre, a mí
dicho
me gusta retarte
siempre
porque siempre que te ponen objetivos, son retos para ti. Entonces, siempre vas superándote. Es lo que
Oye,
esperamos, tu mejor versión. No
si
pienses tanto,
si damos un golpe de estado.
Sí, dalo.
Voy a hablar con Anaís.
Habla con Anaís.
A ver, dime.
No, pero fuera de aquí, por favor.
Ah, vale.
Fuera de aquí. Esto va a ser una conspiración.
Una conspiración.
Como dice Paquito, os dejo por línea interna.
Sí, correcto, exacto. Correcto. Felicidades por el programa. Adiós, Pilar. Adiós, Parra,
Oye, una cosa, dos cosas rápidas. Sí. Una, pendiente de Nico, que lo del pinchazo en el muslo puede ser más grave de lo que pensábamos.
De lo que pensabas, sobre todo, ¿verdad, querido?
Yo es que pensaba que no era nada, o sea, con eso te lo digo todo. Le tienen que ver en un rato, pero los primeros indicios hacen pensar que sea tal vez más importante de lo que pensábamos ayer por la noche.
Nico Mirotić.
Otra, un abrazo muy grande para Jordi Fernández, entrenador de los Canton Charge, que perdió en las finales del Este contra los actuales campeones de la D-League, Fort Wayne, 2-0, y para casa, me ha hecho una temporada muy meritoria, y le hicieron una pirula tremenda en los playoffs de ponerle tres partidos en dos días y cosas así, una cosa maravillosa. Y la última, que votemos a Pau Gasol para que le den el premio del NBA Cares, que está nominado, es uno de los nominados, y hay que poner NBA Community Assist y Pau Gasol, el nombre con hashtag, le votamos y que gane otro premio. Ya ganó el de Cities, el ciudadano modelo. Pau siempre está ahí con los necesitados, igual que su hermano Marc. Así que
al final tenemos cositas en Showtime. Bueno, Parra, Pilar, adiós.
El pliego de reclamaciones termina aquí.
Y lo que termina seguro es el 190. La semana que viene, más. A ver si ya con el Barcelona y el Real Madrid clasificados para la Final Four. El Real Madrid para su final a 4. Gracias, que vaya bien. Adiós.